10 minutos para llegar a las 5 de la tarde, tarde nublada en la ciudad. Bueno, esta mitad de semana vamos a compartir un ratito, que lo tenemos en Tandil, al doctor Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados de Azul, además abogado especializado en temas de familia. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo va, Caro? ¿Cómo va, Sofi?
¿Cómo estás, Gastón?
Pues hoy estamos con una consigna nostálgica, si querés, estamos hablando de series.
No me la avisaron. ¿No?
¿Y
no.
qué series te gustaría que se volviera a hacer? Ariel va por los Duques de Hazzard, la que me sumo, da las dinastías Falcón Crest, por ejemplo, que son mucho más atrás, digo, por ahí de los 90, sí, Friends, por ejemplo, no.
Sí. Alf. Yo creo que no me dejaban ver esas series a mí.
No, era de Cayetano.
Tampoco me hace tan chiquito, pero... No, pero... Vos sabés que yo no miraba tantas series, no puedo decir que se repliquen series. Sí,
Alf,
sí. Bueno, Alf. Sí, pero hoy te pones a pensar, el Chavo era una serie.
Sí, también.
Hoy...
Formato serie.
Sí, claro, y hoy decís, por ahí no lo vería, pero...
No, el Chavo sí, pero el Chavo tenía un formato de serie.
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que hay series que por ahí habría que ayornarlas un poco, ¿no? Y el humor y los chistes por ahí que se hacían antes no encuadrarían,
¿no? No, hoy no.
Habría que ver qué humor se utiliza en determinadas series.
Claro.
Y ver cómo se replica.
Bueno, por eso decíamos, pero en el caso de los Duques de Hazzard, que era como picardía, ¿viste? De un pueblo así, en el oeste de los Estados Unidos, que era nada, del policía y los de pueblo, y lo burlaban al policía.
Ah, había una serie que era Columbo.
Detective.
El pulpo negro. Bueno, esa serie.
Mi madre.
Ahí sí,
era muy malo.
A mi madre que le gustaba ver las series.
Sí, era muy malo. Bueno, las series, muchas de ellas venían de nuestros padres que la veían, nosotros las heredamos.
Claro.
Bueno, después de esta
pequeña
introducción. O sea, porque conocíamos en los últimos días que una mujer quiso utilizar el esperma de su esposo muerto para tener un hijo y la justicia no lo autorizó. ¿Por qué no lo autorizó? Para que se lleve adelante este proceso.
Este es uno de los temas que tanto a veces venimos hablando de la reforma del Código Civil por allá del 2015, que se debatía tanto la incorporación o no de la fuente filial técnica de reproducción humana asistida. En este sentido, ingresó como una fuente filial nueva, porque tenemos filiación por naturaleza, filiación por adopción, filiación por técnicas, a partir del 2015, pero nos quedaron dos puntos claves afuera, que era la gestación por sustitución, lo que se conoce como alquiler de vientre, maternidad subrogada.
Sí, tal cual. Hay muchos proyectos todavía no tratados.
Y hay muchas sentencias y muchos casos judicializados en estas cuestiones, y que eso debe regularse. Y otro puntito que nos quedó afuera es la afiliación post-mortem, técnica de reproducción. Ese famoso artículo que se discutió tanto y se decía, bueno, ¿qué hay que hacer con los embriones después de muerto? Porque yo, a ver, o mi material genético después de muerto. Bueno, la base esencial acá es que cuando uno va y se somete a una técnica de reproducción humana asistida, este tipo de tratamientos, presta un consentimiento. Un consentimiento y vos lo haces vivo. Vos decís, me someto a una técnica de reproducción, solo, en pareja, como quieras, pero vivo. Pero
no hay ningún ítem que aclare, post-mortem, o si pasa que...
Tiene que haber un consentimiento, también dentro de ese consentimiento, que quede especificado que después de muerto, también pueden utilizar ese material genético, o esos embriones.
Pueden o no pueden.
O,
digamos, el deseo del...
Tal cual, la falta de regulación te lleva a decir, bueno, yo después de muerto quiero que se destruyan, quiero que se donen,
no existe la decisión por escrito.
Tal cual, no hay hoy regulado qué hacer, por ejemplo, con los embriones. ¿Qué hacer con el material genético después de muerto? No tenés una ley que te diga qué hacer con eso, qué habilitar a hacer.
Bueno, incluso no hay ni siquiera, no tiene que estar los padres muertos, esto de que se separan y quedan los embriones, ¿no? Se separa una pareja que había... que tenía embriones ahí congelados, no sé, congelados, pero...
Crioconservados.
También eso, tampoco está regulado, ¿no?
No, y ahí hay casos judiciales donde realmente se ha determinado si se puede usar o no, y la discusión. El tema es que uno va al laboratorio, al centro que está crioconservando el material genético o el embrión, y dice, bueno, me lo llevo. Y yo me lo puedo llevar. ¿Y qué hago? Pero no tengo una máquina que crioconserve embriones en casa. Entonces, al fin de todo esto, es que se terminan destruyendo. Bueno, al no tener una regulación de si los puedo donar, el material genético de un embrión, si los puedo destruir, si diferentes cuestiones, si lo puedo prestar para la investigación, que el proyecto de investigación, del proyecto de ley habla de esos tres puntos principalmente, que se puedan dar para la investigación. No hablamos de, por ejemplo, embriones que se puedan adoptar, porque los embriones no se pueden adoptar, ¿por qué? Porque no son personas.
Claro.
Es la gran discusión. ¿Qué naturaleza tiene el embrión que no es persona?
¿En qué estado está el proyecto de ley del que hablas?
A ver, está en las cámaras. Entonces, tienen que debatirse. Hay una ley especial que se está trabajando, porque el Código Civil habla de una ley especial que regule todo lo que tenga que ver con técnicas de reproducción humana asistida. Pero también está una ley que regula lo de gestación por sustitución, conocido como maternidad subrogada. Pero en este caso específicamente, no le autorizan a la esposa a usar el material genético del hombre, de la pareja, sí, porque no había prestado un consentimiento post-mortem.
Pero, por ejemplo, si es la esposa,
sí,
¿no es la heredera?
No se hereda un embrión.
No se hereda.
El material genético no se hereda.
Digo, esa es otra de las preguntas que surgía, pero si
no
es
la heredera, ¿corresponde? No.
¿Corresponde?
Sí, no se hereda. De hecho, hay un claro ejemplo que nuestra amiga Marisa Herrera pone siempre, que a ver, porque esta mujer justificaba en su demanda, su pretensión, que el marido tenía la intención de tener un hijo con ella, pero no estaba firmado el consentimiento. ¿Cuál es el ejemplo que pone Marisa siempre? Dice, bueno, me voy a casar, contraté la fiesta, tengo el alquiler, el auto, todo contratado. Voy rumbo al civil, me pego un palo, me muero. Yo tenía la intención de casarme, pero esa mujer que a la que me iba a casar no puede decir cásenme porque él tenía la intención de casarse conmigo hasta recién.
Claro.
Bueno, acá pasa lo mismo. La intención de tener un hijo
no significa que...
El consentimiento estaba mientras estábamos vivos. El proyecto era mientras estábamos vivos. Y acá hay algo esencial, que se juega el derecho sucesorio. Porque esto, al permitirle o no implantarse el material genético del esposo, genera vínculos filiales que también van a tener derechos sucesorios a la hora de llevar y analizar esta cuestión. También ahí hay en juego derechos que son claves. Por lo tanto, si el consentimiento no es claro y específico de que después de muerto haga uso de ese material, no puede la justicia habilitarlo.
Es un gran tema. Digo, pero y eso lo tiene que hacer, por ejemplo, la misma clínica donde se crió conservan, o tenés que ir con un abogado y queda todo asentado. ¿Cómo está regulado?
Todas las clínicas tienen sus consentimientos, sus consentimientos informados, el cual la persona que se somete a este tratamiento tiene que suscribir, firmar.
Sí.
Todas las clínicas los tienen. Obviamente que hay que preguntar y asesorarse al respecto de todas estas cuestiones. Hoy las clínicas ya tienen legislaciones y asesoramientos jurídicos, pero la que se tiene que asesorar es la persona que va a ser usuario, el que se va a someter a las técnicas.
Porque nunca vas a pensar que te va a pasar algo, esto es así, obviamente, pasa.
Cuando uno tiene un proyecto de vida, quiere ser progenitor, padre, madre, padre solo, padre de a dos, ya tenemos casos donde hay tres fuentes filiales, donde hemos visto y analizado ya en otros programas donde tenés tres progenitores.
Eso vamos a comentar después, el caso Tucumán y después hubo otro caso en Córdoba.
Entonces, en esos casos uno empieza a analizar un montón de cuestiones que están en juego. Bueno, a ver, los laboratorios y las clínicas están asesoradas jurídicamente para su responsabilidad, pero también ayudan a la gente, al usuario, a que se asesore. Pero siempre es bueno asesorarse con alguien que le pueda decir cuáles son las responsabilidades y qué derechos y obligaciones tiene a la hora de generar este tipo de convenios, consentimientos, contratos con otro que es la clínica, el laboratorio.
Hoy, por ejemplo, yo quiero, estoy en pareja con mi pareja y yo quiero conservar este óvulo, lo que sea, puedo decir, pero también, si me pasa algo post-mortem, ¿cuál es mi voluntad? ¿Puedo exigir que eso figure
en ese
consentimiento?
Sí, el consentimiento, vos podés prestar todo lo que vos quieras en ese consentimiento. Bien. Vos manifestás lo que vos quieras. De hecho, yo me pregunto a la inversa, ¿qué hubiera pasado si en el caso hubiera fallecido la mujer y quedaban los óvulos ahí crioconservados?
Sí.
Y el hombre es el que quería utilizarlos porque su pareja actual, ponele que el hombre este, el que queda vivo, el viudo, queda vivo, forma pareja con una mujer y la mujer no tiene óvulos. Y dice, bueno, vengan los óvulos de mi ex mujer para usar con mi espermatozoide, pero se lo implanto para que lo geste la otra mujer. Porque él tiene derecho a utilizar... No,
es lo mismo.
La justicia no hubiera autorizado eso. Entonces hay que tener en claro que tiene que quedar bien escrito todo durante el proyecto de vida, vivos y post-mortem. Pero hoy no tenemos regulación. Y frente a esta ausencia es lo que se lleva a la justicia a que resuelva. Igual es un fallo correcto y acertado, ¿no? Porque no estaba el consentimiento. Claro. Y las técnicas de reproducción, en el caso de filiación, generan vínculo jurídico filial cuando hay un consentimiento expreso. Si no, no.
Mencionabas, Gastón, esto de la afiliación y ocurrió en Tucumán. Después hubo otro caso en Córdoba de, bueno, en el caso de Tucumán, una chiquita que dijo, yo tengo dos padres. Y la justicia le dio la razón.
Bueno, ahí la jueza decretó la inconstitucionalidad del artículo 258 del Código Civil, donde solamente habilita a las personas, a vos, a mí, a Sofi, lo que fuera, a no poder tener más de dos vínculos filiales, dos progenitores. Decreta la inconstitucionalidad de ese artículo y dice, pero esta chica quiere tener a tres progenitores, la madre, al padre biológico y al padre reconociente. ¿Qué pasa? Esto no es un caso de técnicas de reproducción humana asistida. Esto es un claro. caso donde la mujer tiene un hijo por relaciones sexuales, naturales, sí. una afiliación natural, con un hombre. Nace la hija y la termina reconociendo la pareja actual de ese momento de la mujer, que no es el progenitor biológico. Entonces el progenitor biológico impugna la paternidad y pide reconocimiento. Y cuando se analiza el caso, la misma niña es la que dice, yo reconozco y no quiero perder a mis papás.
Claro.
Quiero que todos, los dos sean mis padres. Entonces la jueza decreta la inconstitucionalidad. Obviamente acá está en juego una cuestión del derecho a la identidad, porque bien sabemos que uno no puede reconocer, porque esto también hay que comunicar correctamente, uno no puede ir y reconocer un hijo que no es suyo.
Está claro, ojo, pero en este eso. Caso porque era el padre biológico.
Pero el que reconoció acá era la pareja claro, de la madre.
Pero el que vivía con la chica, digamos.
Tal cual.
Claro, pero el que reclamaba era el biológico, entonces sí, ahí podés constatar un ADN, sí, es mi hija, lo que sea, en este caso...
Pero habían pasado varios años sí. y había reconocido la pareja de la madre, que no era el padre biológico.
Exacto.
Entonces, ojo que no es legal.
No es que
legal.
Cualquiera va y dice, ah, es mi hija. Porque...
Ojo que eso no es legal, eso es sustitución de identidad. Uno tiene que tener la responsabilidad de cuando reconoce a un hijo, es de uno. ¿Me explico? Entonces, sí. Después puede haber errores, excepciones, todo lo que vos quieras. Pero uno no puede poner el apellido a alguien y reconocer como hijo cuando no lo es.
Está eso claro. Para tener en cuenta. Lo que también, en vez estuvo bueno para destacar, que en el mismo fallo la jueza lo escribe con el lenguaje que la nena la puede entender. Digo, bueno, esto de ponerse, ¿no?, en el lugar de la chiquita, digo, me pareció también, digo, como algo también, ¿no?, digo, que suma. Entonces, bueno, los chicos también son escuchados, ¿viste?
Bueno, el lenguaje claro... es algo que se está utilizando muchísimo y se están capacitando tanto los abogados y abogadas como los funcionarios del Poder Judicial para escribir las sentencias para la gente. No escribir la sentencia Exacto. para una revista jurídica. Me explico, para cuestiones de lenguaje técnico. Porque la verdad, la sentencia... son para la gente. Vos le resolvés el problema a la gente. Entonces yo la puedo leer, me encanta cómo lo que dice, el texto, las palabras que utiliza.
¿Te pasa, viste, cuando, no algún, cuando hay algún fallo en un juicio oral que empiezan a leer y no entendés nada?
Bueno, a ver, ¿no? Uno tiene que citar a veces doctrinas, jurisprudencia, cita, lo que fuera. Pero cuando uno tiene que decirle a la gente como juez qué es lo que resolvió, la gente tiene que entenderlo. Porque si la gente pregunta qué es lo que resolvió, gané, perdí y no lo entendió, ahí hay que hacer autocrítica y decir... no sentencié bien para que se entendiera.
Sí, claro.
Entonces, creo que eso está cambiando y la gente está viendo que los fallos son más con lenguaje claro que técnico.
Bueno, Tandil tiene al primer integrante del Consejo de la Magistratura, ¿no?
Estamos en el Consejo a partir de ayer. No, soy consejero suplente,
sí.
Que la verdad eso implica igual de responsabilidad que casi, no te digo que un consejero titular, pero realmente hoy la actividad del Consejo de la Magistratura es mucha.
¿Qué es el Consejo de la Magistratura?
El Consejo de la Magistratura es el que toma exámenes para los candidatos a cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores públicos.
Bien,
cuando dice faltan que nombre el defensor, el fiscal, el juez, lo que fuera, bueno, las evaluaciones las toma el Consejo de la Magistratura. Y los consejeros, que están integrados por quiénes, es la pregunta, ¿no? Hay cuatro estamentos: Poder Ejecutivo, que son integrantes del Ministerio de Justicia, Poder Judicial, magistrados, Poder Legislativo, legisladores mismos, y los abogados de la matrícula.
Entonces, ¿por cada departamento judicial están todos representados, todos los departamentos?
No,
¿o cómo es?
No, cada uno de esos estamentos manda a sus representantes. Entonces, de abogados hay cuatro titulares y los cuatro suplentes de esos cuatro titulares. Somos 20 presidentes. Somos cuatro. Entonces se van formando esos cuatro estamentos, ¿no? Y ahí es donde se evalúan, se entrevistan, se toman los orales, se arman. Bueno, ahora cambió el sistema de que los exámenes son escritos y orales, más las entrevistas, se arma un orden de mérito.
Porque o sea que si alguien quiere ser juez, se tiene que presentar hasta ante este consejo y es el que lo evalúa, el encargado de evaluarlo.
Tiene que formar su legajo, tiene que rendir su examen, tiene que rendir su escrito y oral, tiene las entrevistas psicológicas. O sea, hay diferentes etapas, instancias y evaluaciones. Y todo eso lleva un puntaje, va sumando puntos. y se arma la lista de mérito. No es como antes, ¿te acordás que decían hay que conformar la terna?
Claro, exacto, sí.
Quedaron concursos igual con el viejo régimen. Pero ya a partir de hace un tiempo ya se viene armando, estamos en el periodo de transición.
Individual, o sea, cada uno se presenta como tal.
Se presenta como tal y se arma un orden de mérito.
Perfecto.
Entonces, como en el
puede haber 20.
Tal cual, hay determinada cantidad de números.
Claro.
Entonces después de ahí se va eligiendo. Entonces es muy bueno. Y los concursos, generalmente cuando hay un concurso para juez de familia, por ejemplo, se toma un concurso para diferentes cargos que están vacantes. Obviamente que cada uno dice para qué lugar quiere estar.
Sí, claro.
Siempre
sí,
que cumpla los requisitos, ¿no?
Obviamente.
Porque, por ejemplo, para ser juez de paz tenés que tener domicilio con una antigüedad determinada en la Constitución
en
esa ciudad. Yo puedo ser juez de familia en Tandil, en Loma de Zamora. O sea, puedo ser, puedo rendir el concurso y anotarme para diferentes. Pero para juez de paz tengo que tener la localidad.
En la ciudad.
Entonces, bueno, ha cambiado y es muy divertido. A ver, tiene mucha responsabilidad y compromiso, más allá de lo divertido que parece informal. Pero ahí es donde se ve realmente las condiciones y quiénes son aquellas personas que están en condiciones de prestar el servicio de justicia. Con qué perfeccionamiento, profesionalismo, con qué criterios. Y la verdad que cuando uno escucha a los candidatos, realmente a veces te sorprendes del alto nivel y a veces no tanto.
No tanto.
Entonces creo que ahí es donde hay que afilar el lápiz y los consejeros tenemos la responsabilidad de poder llevar adelante este compromiso y este cargo.
¿En Tandil hay vacancias? ¿Hay lugares que todavía restan ocupar?
A ver, nosotros tenemos principalmente la Defensoría Penal. No sé si recordás que tenemos todavía que resolver las cuestiones de la Defensoría Penal y los defensores en la ciudad de Tandil. Tenemos ahora, se jubiló el doctor Gali en el Tribunal Oral, que también va a cubrir su vacante, pero hay que llamar a concurso.
Claro.
A ver, en el Departamento Judicial tenemos un par de vacantes. En Tandil tenemos no tantas, pero sí creo que tenemos que reforzar muchas cuestiones. Entre ellas, principalmente, y lo adelanto, la cuestión edilicia. Yo creo que Tandil se merece tener...
Sí. Bueno, vos venís trabajando hace un montón con eso, Gastón, sí, con reuniones. Hay compromisos, pero bueno, siempre la coyuntura, ¿no?, es la que termina sobrepasando la situación.
Principalmente también cuando cambian los gobiernos.
Claro.
Esto lleva a volver...
A presentar la
iniciativa. No te digo foja cero, pero, sí, pero es volver a seguir trabajando y reforzando. Los proyectos siguen estando, sigue el compromiso de aquellos funcionarios que siguen, realmente muy comprometidos. La Suprema Corte de Justicia está muy involucrada en lo que necesita Tandil y el Departamento Judicial de Azul, pero realmente necesitamos el acompañamiento, mucho más, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo local, hablo. Yo creo que es importante eso. A veces, viste, es decir, bueno, Tandil necesita tal cosa. Bueno, trabajemos de forma
conjunta,
mancomunada, para poder llevar adelante estos objetivos y que todos articulemos para beneficio del tandilense y la tandilense.
Ni más ni menos. Bueno, y está previsto un edificio único ahí en Uriburu, ¿no?
Ese es el gran proyecto.
Claro.
Ese es el gran proyecto. Pero bueno, tienen que determinar y firmarse determinadas cuestiones que es la clave esencial para unificar y que, la verdad, se preste un verdadero servicio de justicia. Tandil necesita tener identificado a la justicia en sí, porque uno identifica al Poder Ejecutivo en el municipio, al Poder Legislativo, al Consejo Liberante también ahí, a la Iglesia acá enfrente. ¿Y el Poder Judicial dónde? ¿Me explico? Yo creo que merecemos tener un edificio que realmente centralice, más allá del trabajo que me parece sumamente beneficioso para los abogados y abogadas, que uno va a una dependencia y tiene todo, pero también para la gente, porque la gente, a ver, tiene que andar recorriendo por toda la ciudad.
Casi, tenés que ir a algo civil, tenés que venir acá a San Martín y Rodríguez, algo penal a Uriburu, familia.
Tal cual.
En Irigoyen y no sé dónde, no me acuerdo, está en
Belgrano,
está el otro juzgado. O sea, como ahí, sí.
Tenés que unificar y poder
hacerlo más accesible.
Sería mucho más beneficioso para todos.
Sí,
y para,
claro,
para los mismos funcionarios del Poder Judicial sería beneficioso porque trabajarían de forma conjunta y podrían articular mucho más rápido.
Seguro. Gastón, como siempre, gracias.
No, por favor, un placer. Saludo a toda la gente de Tandil que está escuchando y que, bueno, a disposición siempre.
Buena tarde.
Igualmente.
El doctor Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados de Azul, es abogado especializado en temas de familia. Bueno, pasamos por varios temas. 9 minutos ya pasan de las 5 de la tarde.